La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Lo dicho, saludamos a Araceli Martínez, es la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Araceli, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros en COPE. ¿Qué tal todo?
A ustedes. Pues bien, con los preparativos del día 8 de marzo, es uno de los días más importantes del año, porque nada menos que sirve para reivindicar la situación de unas ocasiones de desigualdad y en otras de avances del nada menos que el 50% de la población.
Efectivamente, mañana Día Internacional de la Mujer, un día con mucho ajetreo, y si le parece entramos ya directamente en materia, porque me gustaría saber en estas horas previas que nos cuente detenidamente cuáles son los principales retos que tiene que afrontar una mujer a día de hoy. Hablamos de brecha salarial, hablamos de conciliar vida laboral y familiar. Desde su punto de vista, ¿cuáles son?
Podemos hablar de todas las manifestaciones de la desigualdad, que sin lugar a dudas se muestran de una manera muy patente en la brecha salarial, en la situación de precariedad laboral que se lleva más con las mujeres que con los hombres, en la situación de violencia de género, en las dificultades para conciliar la vida laboral, personal y familiar. Todavía son muchas situaciones las que se producen a nuestro alrededor que hace que no tengamos las mismas oportunidades que los hombres para poder desarrollar nuestra trayectoria vital y profesional. Y aunque es cierto, lo decíamos antes, que se ha avanzado mucho, no nos podemos conformar. Todavía queda un gran trecho y remover muchas barreras. Algunas de ellas no son las más fácilmente observables, sino que las tenemos en las cabezas y todavía persisten estereotipos sexistas que a la hora de desarrollar medidas efectivas por la igualdad de género, pues hace que quizás vayan un poco más lentas. Y además no me gustaría olvidarme de otro gran reto, que son las múltiples discriminaciones. Si a lo que hablábamos antes es un tipo de desigualdad a lo que nos enfrentamos las mujeres comúnmente, cuando una mujer pertenece a algún colectivo de la discapacidad, de una minoría étnica, bueno, pues todavía esas desigualdades aumentan. Y por eso me parece importante también tener en cuenta las múltiples discriminaciones que se pueden producir pues por pertenecer a un colectivo y además como base ser mujer.
De todos modos, ¿son optimistas con los pasos que se han ido dando en los últimos meses? ¿Se está mejorando? ¿Se está consiguiendo los objetivos que tenían ustedes planteados cuando entraron en el Instituto de la Mujer, usted en este caso como directora?
Pues mire, siempre decimos que milenios de machismo no se van a disolver ni en 6 meses, ni siquiera en 20 años. Las propias Naciones Unidas estiman que todavía sería necesario, manteniendo el ritmo actual, otros 500 años para poder conseguir la igualdad plena entre mujeres y hombres. Nosotras vivimos en un entorno privilegiado, el de Europa, que es verdad que aunque la igualdad no es plena y además como consecuencia de la crisis las brechas de género han aumentado, pero pensemos en lo que sucede en otros países del mundo donde el feminicidio es moneda común o el hecho de poder tener independencia económica es un sueño que a veces ni se plantea. Estamos hablando del poder comer día a día o superar la feminización de la pobreza. Bueno, pues todas estas circunstancias, toda esa suma de desigualdades, de discriminaciones, hace que las Naciones Unidas estimen todavía 500 años, medio siglo. Pero yo creo que con el esfuerzo de todas y todos, esos cambios históricos que se tienen que producir, de alguna manera se tienen que acelerar. Y tenemos la obligación de trabajar porque las mujeres de nuestra comunidad autónoma, las mujeres de nuestro entorno más próximo, gocen de las mismas oportunidades, pero desde una visión internacionalista, porque el feminismo siempre lo ha sido luchar porque esto también desaparezca en todo el orbe, en todo el globo. Hablábamos de discriminación, ¿sabes? Pero fíjese lo que se pueden plantear chiquillas que están sometidas a la mutilación genital femenina. O sea, hay auténticas violaciones de los derechos humanos que tenemos que atajar de manera global, porque todo responde a lo mismo, todo responde a un sistema muy machista que tiene distintas intensidades en el orbe, pero también son las propias Naciones Unidas quienes nos alertan que no hay ningún país, ni siquiera el más desarrollado, en que la igualdad sea plena.
Háblenos de los actos de mañana, actos centrales en Cifuentes, sí. Guadalajara, y con un día ante todo de reconocimientos.
Así es, pues mañana sabemos que este año se cumple el cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes, ¿no? El llamado príncipe de las letras castellanas. Y nos queríamos sumar, rendir un pequeño homenaje también a esta efeméride, hablando de las letras y de las palabras, como con las palabras, con un lenguaje inclusivo, ¿no? Que empodere a las mujeres, que sepa visibilizar su presencia, sus capacidades y sus talentos, también estamos construyendo igualdad. Y si esto lo hacemos desde el plano simbólico, también se suma al plano simbólico, que es tan importante como el material, ¿no? Lo comentábamos anteriormente, cómo necesitamos cambiar mentalidades, las ideas, los estereotipos que tenemos tan arraigados, pues necesitamos crear referencias femeninas, ejemplos en los que otras mujeres se puedan mirar, que no suceda lo que ha ocurrido este fin de semana, que la selección española ha ganado una medalla de oro, más la de bronce, más la de plata, en unos mundiales de gimnasia rítmica y pasa absolutamente desapercibido para los medios de comunicación. Pues es importante, porque si esas mujeres las convertimos en un referente, son un estímulo para otras para superarse y poder seguir ese camino. Bueno, pues mañana, entre reconocimientos que vamos a hacer a medio de comunicación implicado en la lucha por la igualdad, a 5 mujeres, una por cada provincia, a una entidad, que en este caso es el Bolo Bolo de Toledo, presidida por una mujer, pues también instauramos un premio importante, que es el premio Luisa de Medrano. Y es importante por la persona que se le concede como el premio en sí mismo. La galardonada este año a título póstumo será Soledad Cazorla, la gran Soledad Cazorla, la primera fiscal de la Sala contra la Violencia de Género que ha habido en nuestro país, y una gran luchadora y defensora de la ley que nos permitió poder trabajar por abordar la más grave de las desigualdades de las que estábamos hablando antes, que es la violencia machista. Pero además, si tenemos tiempo, me gustaría hablar un poquito de la figura de Luisa de Medrano.
Sí, por supuesto.
Comentamos la importancia que tienen las referencias. Pues Luisa de Medrano es una mujer que debería haber sido una referencia y que, sin embargo, como ha ocurrido con tantas mujeres, la historia la ha sepultado. No hay demasiadas referencias a lo largo de la historia de mujeres que aportaron al progreso de nuestra sociedad. Es el caso de Luisa de Medrano. Luisa de Medrano es una paisana atencina de Atienza, una mujer muy reconocida por su sabiduría en la época del Renacimiento. De hecho, todo apunta a que fue la primera catedrática de la historia de la humanidad en la Universidad de Salamanca. Nos damos cuenta con ello como no solamente fue una mujer culta, sino precursora, avanzada. Formaba parte de lo que en su momento se llamaba la Docta Polae, mujeres que al abrigo de la corte de Isabel la Católica, aunque en el caso de Luisa de Medrano es posterior en la historia, pero sus padres estuvieron vinculados a la corte de Isabel la Católica. Isabel la Católica, pues con Beatriz de Galindo, o sea, mujeres también vinculadas a Castilla y La Mancha, se rodeó de una corte de mujeres sabias, cultas, innovadoras para su época, y Luisa de Medrano fue una heredera de esa tradición que posteriormente, desgraciadamente, desapareció. Y bueno, pues es una persona que tiene reconocimientos en la propia ciudad de Salamanca y que para Castilla-La Mancha había pasado desapercibida. Pues con el nombre de Luisa de Medrano pretendemos, en representación, rehabilitar a todas aquellas mujeres que han pasado por la historia, que han contribuido al progreso de nuestra sociedad y que, desgraciadamente, por ser mujeres, pues no han gozado del reconocimiento que se gozaron los varones.
Bueno, pues mañana la cita a partir de las 11:30 de la mañana en Cifuentes, como decíamos, en Guadalajara, con las palabras que nos unen, que Araceli es el lema que este año han elegido ustedes para esta importantísima cita.
Eso es. Hay palabras, lo decía anteriormente, que construyen igualdad y que nos unen a todas las mujeres y a todos los hombres por una meta que yo creo que es compartida por cualquier sociedad que valore los derechos humanos del total de su población.
Además, los hombres y las mujeres, ambos, tienen que luchar y trabajar por dicha igualdad. Si todos creemos en la igualdad, es lógico que todos trabajemos por dicha igualdad entre hombres y mujeres. Araceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer, gracias por estos minutos y mañana nos vemos. Un abrazo muy fuerte.
Pues un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Arranca la PAC. Un año más llega el momento de acercarte a una oficina de Caja Rural Castilla-La Mancha a solicitar las ayudas de la PAC. Porque contamos con nuestro propio equipo de expertos, porque nos han renovado el sello de calidad en la tramitación de la PAC y porque este año también te elaboramos el cuaderno de explotación. Por eso, este año la PAC en las mejores manos, las manos de los expertos de Caja Rural Castilla-La Mancha.
Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá.
Queremos también conocer a mujeres emprendedoras y que no les asusta nada. Katia Correia Molina es una mujer emprendedora y que junto a Teresa Sánchez Mascaraque pusieron en marcha un restaurante en Toledo con el nombre Alma de Toledo. Con nosotros está Katia. Katia, buenos días.
Hola, buenos días, Cristóbal.
Gracias por venir a la sintonía de la cadena COPE. ¿Qué tal todo?
Muy bien, gracias por invitarnos.
Estamos encantados de que esté usted con nosotros y vamos a explicar bien su historia porque usted tiene, corríjame si me equivoco, importante, Katia, una discapacidad visual del 82%, ¿no?
Sí, así es.
Y no le asusta nada y aquí está, con el restaurante y lo que haga falta, ¿verdad?
Por supuesto.
Bueno, ¿cuándo surge la idea del restaurante?
Bueno, esta idea surge cuando me vine a vivir aquí a Toledo, ¿vale? Pues me fue muy difícil encontrar trabajo, ya no por ser mujer solo y por mi edad, ¿no? Que tengo 40 años, sino por la discapacidad tan grande, pues que la gente se piensa que al tener esta discapacidad solo podemos vender cupones o solo podemos estar, sin hacer nada. Entonces, a la vista de que no encontraba trabajo, pues mi socia y yo hicimos, bueno, que estamos un poco también así locas, ¿no? Como dice no, todo el mundo.
De locas nada.
Entonces,
¿vieron ustedes si había posibilidades, me imagino,
claro,
de montar un restaurante?
Claro, hicimos un estudio de Toledo, de lo que es Toledo, que es una ciudad patrimonio, de que era la ciudad de las tres culturas. Entonces, uh-huh, lo que nos llamaba la atención era que no había nada pues enfocado a esa época, ¿no? A lo que hizo famoso Toledo.
Sí. Uh-huh.
Entonces, montamos un restaurante de las tres culturas, donde el restaurante no solo es un restaurante como tal, también es un sitio donde hacemos reuniones, queremos fomentar lo que es la cultura, la música, la poesía. Todo como si fuese el típico café este de Gijón, de Madrid, antiguo, ¿no? Que creo que aquí a Toledo pues le faltaba algo así. Y esa es nuestra idea, ese es nuestro sueño, que se ha hecho realidad gracias a muchísimo esfuerzo, con muchas ayudas y apoyándonos unos a la otra, claro.
¿Exactamente dónde está? ¿Casco histórico, pero en qué calle?
Pues está en Alfonso X el Sabio y entre Navarro Ledesma.
Perfecto. Y ofrecen un menú que recoge la fusión, como usted bien apunta, Katia, de las distintas culturas que han forjado esta ciudad. Algo que es algo muy obvio, que todos los toledanos sabemos, uh-huh, pero que, como usted dice, quizá faltaba y ustedes han ocupado ese huequecito.
Nosotros lo que queríamos era que llegase la cocina de las tres culturas, pero tradicional, ¿no? Nuestra idea son los platos antiguos, los que te podías ir a comer a casa de tu abuela, bien sea árabe, bien sea judío o cristiano, como lo decimos, pero vamos, que es comida pues española tradicional. El restaurante, lo que queremos hacer es cuando la gente entre, porque encima es un palacete del siglo XII, donde cuando entras en él te transportas a esa época. Y entonces lo que queríamos también es que a través de los sabores la gente viajara a esa época de las tres culturas.
Uh-huh. ¿Y qué otras actividades organizan?
Pues nosotros los fines de semana, a veces, la mayoría de las veces, hacemos conciertos, pero de música pues árabe, flamenco, fusión, música sefardí, medieval, hacemos contacuentos, traemos a juglares, pues también poesía. Ahora el día 19, por ejemplo, vamos a celebrar la Navidad persa, haciendo, ajá, poesía persa. Vamos,
sábado 19.
Sí.
Muy bien.
Vamos a traer a músicos persas para que llegue también lo que es esa cultura, ¿no? No solo son las tres culturas. Yo pienso que Toledo fue un puente más allá solo de las tres culturas y vamos, lo que queremos hacer es eso. Uh-huh. También hacemos conferencias para hablar sobre la alimentación, para hablar sobre, pues mira, hacemos también el día de, celebramos el Día de la Mujer, nos reunimos unas mujeres, pues donde cada una cuenta su experiencia, nos apoyamos, nos damos consejos, porque, o sea, pensamos que es importantísimo hoy en día apoyarnos unas a otras.
Uh-huh. Permítanos, Katia, que saludemos a más mujeres y sus historias, mujeres luchadoras. Matilde La Torre es delegada de en Castilla-La Mancha de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Matilde, hola, buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal, ¿qué
bueno,
tal?
Muy bien, aquí estamos escuchando a Katia, que esto es una luchadora, lo demás son tonterías, ¿verdad?
Bueno, y además que me da unas ganas de ir a comer ahí,
bueno, pues,
impresionante.
Ya sabes, Matilde, aquí en el centro de Toledo tienes esta opción, Alma de Toledo. Bueno, estaba contando su experiencia, Katia, pero las experiencias que tú nos puedes contar, Matilde, de verdaderas mujeres coraje, son innumerables.
Pues mira, sí, la verdad que aquí en la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada pues nos llegan historias de mujeres de primera división, ¿no? Son religiosas, catequistas laicas que están en países donde la Iglesia está perseguida o muy necesitada. Es decir, son esas personas que cuando todo el mundo se ha ido, ellas son las que se quedan con los más necesitados y de ellas pues tenemos testimonios de religiosas innumerables. Mira, me gustaría el que más destaco y a lo mejor de los que más me ha impactado últimamente, ¿no?
¿Sí?
Por ejemplo, es la hermana Hanna. Esta es una, pertenece a una congregación, se llama la Congregación del Buen Pastor. Ellas trabajan en Líbano y sobre todo lo que hacen ellas es atender a los refugiados que están asolando Líbano, provenientes de la guerra de Siria y bueno, pues de los ataques del Daesh en Irak, ¿no? Es decir, son mujeres que que no descansan, que a lo mejor, y además en concreto esta hermana Hanna, ¿no?, su aparente fragilidad, pues esconde una personalidad súper fuerte, una personalidad recia que, bueno, que ellas ven sufrimiento todos los días. Es decir, tienes que tener un carácter muy forjado, muy muy abandonado en Cristo, para que las historias de estos refugiados no te terminen destruyendo, y sobre todo el cariño, ¿no? O sea, sobre todo yo lo que destacaría es el cariño con lo que tratan cada día esos refugiados que les vienen a pedir comida, a pedir acogida. Es decir, ellos son el rostro amable de una guerra, de una situación que no es nada favorable. Ya nos decía, dice, no nos sentimos olvidados porque Dios está con nosotros manteniéndonos, ¿no? Pues esa es, pues mujeres de, como la hermana Hanna, pues hay miles, ¿no?, en estos campos de refugiados.
Son mujeres coraje, auténticas, sí, luchadoras, todoterrenos, y todas tienen un denominador común.
Sí, sobre todo además que son las menos visibles, ¿no? O sea, no sé si tenemos tiempo para, por ejemplo, otro caso.
Claro,
el
de otra religiosa.
Mira, pues,
siempre hay tiempo.
Daniela, además en un país muy complicado, ¿no?, como es Pakistán, en el cual se ha impuesto la ley de la Sharia, es decir, las religiosas están presentes, pero realmente no pueden, bueno, pues no pueden tener ni un resquicio de que se las pueda acusar de falsas conversiones. Y nos contaba la hermana Sor Daniela, son hijas de San Pablo, y ellas, pues bueno, pues tienen una librería, ellas están en Karachi, en Pakistán, ¿no? Y nos contaba, dice, nosotros simplemente lo que hacemos es acompañar, como en el caso de la vez que tuvimos que acompañar a un matrimonio que había sido quemado vivo, por una falsa acusación de haber quemado ellos mismos el Corán, ¿no? Entonces,
vaya,
pues bueno, su acción pastoral es muy complicada, y son mujeres que no se han planteado el tener otro tipo de vida.
Uh-huh. Estremecedores escuchar estos testimonios, estos relatos de lo que Matilde conoce bien por su día a día en ayuda a la iglesia necesitada. Gracias, Matilde, un abrazo muy fuerte.
A vosotros, Cristóbal, un saludo a todos.
Un saludo muy cordial. Bueno, Katia, desde luego, hay muchas mujeres que luchan, y desde luego cada uno en su mundo, ¿no?, tiene sus problemas, pero desde luego no hay que tirar la toalla, todo lo contrario.
No, desde luego me he quedado un poco así estremecida con el testimonio de, pues, que ha contado Matilde, creo que se llama,
sí,
Matilde,
Matilde,
¿no?
Sí, sí.
Y la verdad es que, aunque esto lo estamos viviendo también en Siria, en Palestina, creo que aquí en España también se está viviendo este tipo de casos, y que la mujer hoy en día, gracias a Dios, pues estamos uniéndonos y luchando por unos derechos de igualdad que creo, uh-huh, que son fundamentales.
Y que los hombres tienen que ayudar. Decía yo antes con Araceli que hombres y mujeres tienen que luchar en el mismo camino, no solo las mujeres solas.
Yo creo que la igualdad lo dice la palabra.
Exacto.
Creo que somos, uh-huh, iguales. Sí que es verdad que cada uno, pues, hemos venido a este planeta con una función diferente, ¿no? Pero la igualdad sí, y los derechos ante todo fundamental. Y, por supuesto, todo lo que está pasando, creo que los hombres deberían cambiar. Algunos, porque no vamos a, ¿sabes? Y nosotras, bueno, también mi socia y yo somos personas que sabemos, pues porque circunstancias de la vida nos ha tocado también luchar con hombres que nos han intentado meter en un pozo.
Bueno, pues hay que eso desterrarlo, y para eso
por
estamos
supuesto
los medios, por un lado, y luego, por supuesto, nuestros dirigentes políticos, que también tienen mucho que decir con respecto a este asunto. Katia, que se nos ha pasado ya media hora, así va la vida.
Ha esto sido muy cortito.
Rapidísimo, pero ha sido
encanta
un placer.
Igualmente, Cristóbal.
Katia Correia, gracias, que vaya muy bien y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Adiós.